Hay veces, bueno, pasa unas cuantas veces, que el debate entre los integrantes de la tertulia se pone tan picado y tan intenso que no da margen a intercalar ni un mensaje de los oyentes, ni uno.
Y no después, me digas que fue el caso este.
Fue el caso este. Y los oyentes se enojan, dicen, ¿para qué estamos, no?
Para escucharnos.
¿Para qué dan las vías de comunicación si después no toman en consideración nuestras opiniones o nuestros planteos? Entiendo.
Siempre la recibimos,
Entiendo el conflicto. Lo único que puedo agregar es que los contertulios reciben, ahora nomás cuando salen de aquí del estudio, reciben el paquete completo de todos los mensajes, así que tanto para ellos como para nosotros, siempre la participación es útil de todos modos. Diez de la mañana y 9 minutos. Seguimos en tertulia con Isabel Viana, Margarita Reyes, Juan Ángel Urruzola y Graciano Pascal. Militares defienden las pruebas extremas. Ese es el título hoy en el diario El País, de un artículo a propósito de este tema que en estos días ha llegado incluso al nivel del propio presidente de la República. Oficiales del ejército defienden los ejercicios extremos después de la decisión presidencial de suspender este tipo de prácticas. El ejército sostiene que el oficial fallecido no llevaba lastre, como se informó, y un diputado habla incluso de contradicciones entre la versión militar y el parte médico. ¿Pero qué es lo más nuevo en este artículo? Las fuerzas de élite del ejército uruguayo alcanzan todos los años los primeros lugares en las competencias militares internacionales. En las pruebas con sus similares de la región, es un fracaso cuando llegan al tercer lugar. En tiempos de paz y escaso presupuesto, la explicación es una sola: el entrenamiento. La muerte del alférez Carlos Olivera el miércoles 2 en una prueba acuática en el batallón 14 de Toledo puso sobre el tapete la forma en que la Fuerza de Tierra entrena a sus efectivos y determinó que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, le ordenara al ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, que ponga fin a ese tipo de entrenamientos. La orden cayó por sorpresa en la Fuerza. Algunas fuentes castrenses se plantearon serias dudas sobre el modo de cumplimiento de ese mandato presidencial, puesto que el eje de la vida militar es la preparación para la guerra y su dureza determina la calidad de la formación de los efectivos. Estas cosas pasan porque somos militares. Si fuéramos comerciantes u oficinistas, no estaríamos expuestos a tragedias como la del alférez, explicó un oficial de alto rango. ¿Qué dicen?
Le pasa otra cosa.
Realmente uno queda impactado con la muerte de un hombre joven, de un oficial, en un episodio de esta naturaleza. Y eso me llevó en lo personal a tratar de averiguar algunas cosas más sobre este episodio. Y, bueno, de la información que he recogido, yo creo que vale la pena compartirla con los oyentes en varios aspectos. En primer lugar, este ejercicio no forma parte, digamos, de lo que es el adiestramiento regular de cadetes o oficiales del ejército. Tanto en este caso de los buzos tácticos como los paracaidistas son cursos para comandos, son grupos de élite cuyo ingreso es voluntario. O sea, el oficial que quiere participar de esta actividad ingresa en forma voluntaria y previo a su admisión en el curso de entrenamiento es sometido a una serie de pruebas que a veces llevan casi un año, donde se someten a chequeos médicos y a comprobar la aptitud mental e incluso psicológica de estar sometido al estrés de este ejercicio. Esto quiere decir que es un caso absolutamente excepcional. Aislado. Hubo algunas muertes, hubo un caso de una muerte de un oficial uruguayo creo que en actividades conjuntas con el ejército argentino en el río Paraná, que también perdió la vida en algo que tenía que ver con la actividad en el agua. Y han habido accidentes también en la actividad del paracaidismo militar, pero son episodios aislados. Y sobre este punto, bueno, el debate, digamos, que se instala es, bueno, si el Uruguay tiene un ejército y quiere seguir manteniendo un ejército y quiere seguir siendo competitivo a nivel internacional, evidentemente hay determinados cursos de adiestramiento, de instrucción, que deben ser impartidos. Si se toma otro camino, bueno, evidentemente en eso el ejército ya no va a ocupar esos lugares de privilegio que ocupan los certámenes internacionales y se tendrá que reformar lo que es la doctrina de la defensa nacional, aceptando el criterio del presidente de la República. Pero este criterio es incompatible con la existencia de un ejército que está sometido a actividades internacionales que requieren ese tipo de adiestramiento.
Isabel, tú estabas muy preocupada por este tema.
Estoy tremendamente preocupada por la muerte de un joven de 25 años cuando le sujetaban la cabeza bajo el agua y las...
Le estaban haciendo submarino.
Le estaban haciendo submarino, exactamente. Digo, digo, de todas formas entiendo que sí, la pregunta
es,
pasa...
Es terrible la comparación, ¿no? Podría decirse que era una forma de submarino, lo que pasa que acá integraba el entrenamiento. Es decir, se estaba probando la capacidad de esa persona para desarrollar debajo del agua durante un determinado lapso determinadas tareas.
Yo creo que si en este momento una tribu juvenil decidiera flagelarse en la vía pública, corresponde a la sociedad decirle que no, que eso no cabe a la dignidad humana y que no debe ser tratada en esa forma. Quiero ir un poco más atrás y señalar que la guerra es uno de los jinetes del apocalipsis, es uno de los terribles elementos de destrucción que lamentablemente está instalada en el living de cada una de las casas nuestras a través de la pantalla de televisión y que asimilamos como normal el juego con armas, la violencia inocua. O sea, en la tele se matan todos los días y se matan, saltan chorros de sangre, caen de 10 pisos de alto y no les pasa nada porque al día siguiente está el mismo actor haciendo otro episodio.
Y después esto los es chicos la prueba, juegan a pegar.
Esto es la prueba de que pasa, que la gente se muere cuando se somete a ese tipo de cosas. Y mi pregunta es, oí lo que dijo el presidente de la República y leí lo que dijo Esteban Pérez como diputado del MPP, que dijo: no precisamos soldados transformados en monstruos porque no vamos a ir a Vietnam. Yo diría: no precisamos monstruos de ningún tipo, y sí sé que hay denuncias desde hace una cantidad de años, desde el 2007, si no me equivoco, que esas personas afectadas psíquicamente del Batallón 14, afectadas psíquicamente por este tipo de procedimientos, que sin duda deben cambiar todo lo que es la capacidad de las tolerancias del hombre a lo que se somete voluntariamente de repente, han sido llevados a la cárcel como golpeadores en sus hogares. O sea, la lógica de la violencia, la lógica de la guerra, creo que en el siglo XX y en el siglo XXI ya nos ha dejado bastante humanidad deshecha, muerta, tesoros ahora en Irak e Irán perdidos para siempre, como para que nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo, entrenando, qué rémora, qué cosa del pasado o del presente, quién maneja la industria de guerra y quién es el que está produciendo la necesidad de que los conflictos entre los hombres se resuelvan por la guerra. Y si me permitís, quiero traer a alguien a esta mesa, que es un señor bastante famoso, que es Nicolás Maquiavelo, al que recurrí anoche como a las 2 de la mañana porque este tema realmente me inquietó. Y él dice: hay dos maneras de combatir, una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es distintiva del hombre, la segunda de la bestia. Un príncipe debe saber comportarse como bestia, el príncipe para él es el Estado. Yo creo que realmente en este momento nosotros no podemos admitir que se nos considere bestias, que se nos transforme en bestias y que sea el Estado, bajo cualquiera de sus formas, quien a un joven de 25 años lo transforme en esa bestia que dice Maquiavelo.
Sí, yo comparto totalmente lo que dice Isabel y no comparto para nada lo que dijo Graciano antes. Me parece que es una falacia plantear ejército por un lado. O sea, el ejército, si es ejército, es fascista, es represor y enseña a sus miembros a torturar. Y una de las maneras de enseñar a torturar es ser torturado, un cachito por lo menos. Eso está en los manuales del ejército, eso está en debate hoy día, no hay necesidad que eso sea así. Yo creo que es una de las rémoras de la dictadura, de lo que nos quedó. Las declaraciones esas off the record que aparecen en el diario de esos oficiales sorprendidos porque el presidente de la República dice basta, ese tipo de ejercicios no son aceptables y hay que erradicarlo, entonces salen a decir cómo, cuándo. Primero, a ellos son oficiales de ejército, están sometidos a jerarquía y el que manda es el presidente de la República a través de sus ministros. Creo que esos son rémoras de la dictadura, como lo dije. Ellos se educaron así, muchos de los oficiales que hoy día dirigen, ellos cuando fueron alférez sufrieron eso, entonces lo dan como por bueno. Hay posibilidades de construir un ejército democrático, más allá de que, como decía Isabel, lo dijo fuera de micrófonos, pero está en debate si el Uruguay necesita ejército o no, pero bueno, ese es un debate que el Uruguay se debe, un país pequeñito y demás, pero en todo caso, si hay, debería de ser un ejército democrático. Y yo creo, y democrático es profundamente democrático, democrático las enseñanzas que tienen en sus escuelas, democrático es que los lleven a estudiar a la universidad, democrático es que haya una serie de reglas estrictas que son las que el oficial debe respetar, donde se imbrica una concepción de sociedad de respeto por el otro. Decirme, por otro lado, que eso es voluntario, entonces como es voluntario, bueno, este señor era voluntario, a mí me hace acordar una anécdota que yo tengo cuando yo estaba preso en la época de la dictadura, había oficiales que eran voluntarios, el viernes de noche venían, se ponían el uniforme y entraban a los cuarteles a torturar, no me lo contaron, lo viví yo. Eso era voluntario, y eso le quitaba responsabilidad a la jerarquía. O sea, ¿qué quiere decir que sea voluntario? Es voluntario en una estructura que es represiva y que termina con un muchacho muy joven al cual lo someten a una técnica de interrogatorio, de tortura en definitiva. Le meten la cabeza bajo el agua y a ver quién soporta más.
¿Completamos la rueda?
Sí, primero un profundo dolor por una persona joven que optó, que falleció y que optó por una carrera, como la carrera militar. Y estoy más en la línea de Graciano. Quien va a hacer la carrera militar o naval o aérea sabe que se somete a determinados regímenes, primero el de autoridad. Y están hoy los programas basados justamente, además, en el respeto a la democracia, tienen posibilidades de la universidad. Tanto es así que en el caso de los chicos que están saliendo de la escuela naval, el primero de la escuela naval, el primero de la Fuerza Aérea, el primero de la escuela militar, el primero de la policía, la Cámara de Diputados le entrega su arma y su constitución, porque y después a todos los chicos, porque justamente es la constitución lo que deben respetar ellos y estar sometido a la jerarquía constitucional. Es decir, que desde ese punto de vista creo que cada vez nos estamos acercando más a eso, al respeto de cada uno por su lado de las instituciones, porque las instituciones se respetan. El tema es que justamente hay centros de élite dentro de los militares o dentro de las Fuerzas Armadas, y quizás lo que sucedió fue un exceso, quizás, vamos a, es muy posible, la realidad lo demuestra. Pero también alguien me dijo a mí que para estar preparado para la paz hay que estar preparado para la guerra. Y cuanto más duro es el entrenamiento, me lo dijeron, más fácil es soportar la guerra. Es terrible, pero es una realidad. Es terrible, pero es una realidad.
Recordemos los chicos de Malvinas.
Exacto.
Pero el tema es...
Pero es, volviendo...
Lo que no podemos tolerar, Graciano, es la lógica.
Pero entonces no hay que tener Fuerzas Armadas.
El debate es
la democracia que puede enseñar a torturar. Un gobierno democrático tiene que enseñar a sus oficiales a torturar y a soportar la tortura. La pregunta es si es tortura.
Una pequeña puntualización.
Este tema está también en el debate, estuvo en los Estados Unidos... Sí. Con una serie de manuales que salieron a luz pública que implicaban lo mismo, exactamente lo mismo, porque no inventamos la pólvora, viene de allá.
Pero esos eran manuales de tortura en interrogatorios.
Pero ellos decían de que ellos los sometían, o sea, los soldados que lo hacen, les practicaron a ellos mismos el submarino.
Los manuales chinos, los manuales coreanos, yo respeto todas las opiniones.
No estoy hablando de ninguna... Yo digo el ejercicio del poder por el Estado, no estoy hablando de ninguna color de Estado.
Digamos. Yo creo que en lo personal soy una persona que soy amante de la paz, creo que en mi vida nunca disparé un arma, no tengo nada que ver con el mundo de las armas. Ahora bien, un ejército existe para la guerra. Sí, un ejército no es un grupo de Boy Scout para cruzar viejitas en la esquina. Un ejército es para la guerra. La guerra.
¿Y queremos
entonces
guerra?
Ahí está, ese es otro tema. O sea, un ejército, la esencia del ejército es adiestrarse y estar preparado para la guerra. El que entra ahí tiene una vocación para defender a su patria en el terreno en que el último recurso es la violencia. Entonces, el debate es, ¿el Uruguay quiere ejército o no quiere ejército? Porque si no quiere ejército, después sufre una agresión, está indefenso. Entonces, ese es el debate. Más allá de todo lo que podamos pensar sobre los militares, sobre la dictadura, que obviamente a Juan Ángel no le cedo la derecha en ningún aspecto en cuanto a haber estado contra la dictadura, pero el tema no es ese, el tema es el ejército.
es para la guerra.
No, pero es una falacia lo que vos planteás, porque vos querés plantear que ejército quiere decir ejército que hace con prácticas de submarino, con prácticas de tortura,
yo no
con prácticas.
Eso dije, el ejército bueno, para la guerra, dije yo,
¿no? Si criticamos maneras de entrenar, si criticamos, por ejemplo, las doctrinas de seguridad nacional que hasta hace muy poquitos años, incluso con gobiernos democráticos blancos y colorados, enseñaban a los oficiales en la escuela militar, enseñaban con los mismos programas de la dictadura. Y fue este gobierno que cambió mucho de eso. Fue este gobierno, no fueron los gobiernos anteriores. Entonces, creo que ese proceso tiene que seguir y ese proceso se tiene que agudizar. Y este tipo de cosas que suceden son inaceptables.
Hay más de un mensaje, por supuesto, de los oyentes, hay cantidad de mensajes, pero elijo este, porque creo que es bastante provocativo. Dice, capaz que está bien que el ejército someta a determinado entrenamiento a sus estudiantes, a quienes se están formando. Lo que no puede ser es que si ese soldado no pasa la prueba, se muera. De algún modo, lo que este oyente hace es poner el punto, esta oyente, porque es Gabriela quien firma, es poner el punto en un límite, que quizás se pueda establecer un límite al rigor de esos entrenamientos.
Eso,
¿no?
Es el que está a cargo, el que tiene que tener la conciencia suficiente del límite.
Es decir, porque en definitiva podemos estar cayendo más de una vez en ese tipo de situaciones. Se pasa por una prueba en la que, si no se está apto, resulta que el resultado es la muerte. Se comprueba eso porque el soldado muere.
¿No será darle las ovejas a cuidar al lobo? ¿No será mejor que el control sea civil y estatal y no militar?
Pero
en realidad el control, ¿cómo pone?
El control de los abogados lo tienen los jueces, que son abogados. El control de los escribanos lo tienen...
Los jueces son un poder independiente del otro poder.
Pero el militar es un... Primero que es una cadena de mando. En segundo lugar, es un tema de entrenamiento. Quizás fue un entrenamiento excesivo, pero que, te vuelvo a repetir, quien está en este sistema sabe que tiene un entrenamiento que va a ser duro. Quien se tiene que aprender a ser paracaidista, no puede ser que un día lo saquen de la cama y le digan, hace prueba tirándote del balcón para abajo. Hay todo un sistema de preparación física.
Propongo formalmente que sugiramos a los políticos, a nuestros políticos, debatir públicamente o incluir en sus programas el debate de estos temas.
Pero
el Uruguay es un país que va a entrar en guerra, que quiere prepararse para la guerra. Yo creo que lo que hay que cuestionar es lo mismo que Maquiavelo dice: hay maneras de combatir, una con las leyes y otra con las fuerzas.
Pero puede tener una guerra de agresión. O sea, pueden venir los señores sin tierra de Brasil a invadir Uruguay. Pueden venir los señores piqueteros. ¿Quién dice que los señores piqueteros no van a cruzar el puente?
Qué raro que siempre tus hipótesis de guerra son contra movimientos populares.
No, contra países vecinos. Perdón, Juan Ángel, contra países vecinos.
Te delatas otro yo.
No. Momentito.
Siempre las hipótesis de guerra son contra los...
No, las hipótesis de guerra son con países
contra
extranjeros.
Contra los piqueteros.
Contra países extranjeros.
Vamos a mandar paracaidistas.
Que utilizan a civiles para sus fines militares.
Creo que nos fuimos por una rama muy larga.
Cuidadito. En perspectiva. Desde 1985.